Vamos a comenzar. El día de hoy nos vamos a la lección número 3 de este curso del Padre Nuestro de Velado. Y vamos a estudiar lo que es el verbo divino. De eso vamos a tratar en esta ocasión. Y nos vamos a ir a la primer petición esotérica de las 7 que contiene el Padre Nuestro, ya que la frase con que comienza el Padre Nuestro, pues es para enseñarnos un misterio, no es propiamente una petición, pero sí un gran misterio que ya estudiamos en la clase anterior, pero que tiene relación con la primer petición. Todo está encadenado, todo está sabiamente hecho. Esa petición es: santificado sea tu nombre. No, pues esto es algo muy importante de capturar, de comprender, de saber nosotros de qué se trata. Nos dice el maestro Samael que santificado sea tu nombre, es decir, el verbo divino. La palabra tiene un gran poder. Nosotros creemos que las palabras se las lleva el viento, como dice el dicho popular. Sin embargo, la palabra tiene mucho poder porque en un principio, en el origen del mundo, en el origen del universo, fue la palabra la que dio origen a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Así que ese verbo divino se relaciona con el nombre magnífico de Dios. Por eso decimos: santificado sea tu nombre. Así que tenemos nosotros una palabra, un verbo creador, un verbo que da origen a todo. Y por eso en todas las culturas del mundo se le da mucha importancia. Por ejemplo, aquí vemos una imagen del Dios de la lluvia, que se llama Tlaloc. Está muy adornado, tiene un penacho, tiene muchas cosas muy interesantes, está derramando agua, pero tiene una vírgula o glifo de la palabra muy adornado que le sale de la boca, como para mostrarnos que esa creación, esa forma de dar origen al universo a través del verbo divino. Como vemos, no solamente en el México antiguo, sino en la Biblia y en muchas partes del mundo, en sus libros sagrados, nos hablan de la creación del mundo, pero es interesante descubrir la relación entre el verbo y Dios, o sea, un verbo divino dando origen a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. De hecho, Platón y otros grandes filósofos griegos asocian a la divinidad, a Dios, con la palabra logos. Y logos se traduce como verbo. Entonces estamos hablando de un verbo divino dando origen a la creación. Y eso lo encontramos en varias partes del mundo. Si estudiamos el Popol Vuh, este libro contiene 4 capítulos, y en el capítulo 2 nos habla de la muerte del agregado psicológico. Es muy interesante. Pero en el capítulo 1 nos habla del origen de la creación. Y fíjense, uno de los párrafos del Popol Vuh del capítulo 1: entonces vino la palabra. Vean cómo se relaciona con el verbo divino. Entonces vino la palabra. Vino aquí. ¿De quién vino la palabra? Vino aquí de los dominadores, de los poderosos del cielo. Esta es una forma de referirse a la divinidad, a la creación por parte de la divinidad. En las tinieblas, en la noche, así se denomina al caos primitivo, al caos primordial, a las aguas de donde surge todo lo existente. fue dicha por los dominadores, los poderosos del cielo. Interesantes palabras del Popol Vuh que nos dicen cómo fue la creación. Esto de los dominadores y de los poderosos del cielo es una tradición, una traducción que hacen de parejas de dioses que colocan en el Popol Vuh, de seres divinos en parejas que dan origen a todo lo existente. Y continúa diciendo, y sigue afirmando, y sigue insistiendo, hablaron, entonces celebraron consejo, entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. Y pues esto ya de por sí es sorprendente, ya es interesante, pero está muy parecido al Evangelio de San Juan, que nos dice, en un principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo, y el Verbo era Dios, el Verbo divino. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí tenemos un testimonio muy grande de cómo en un principio el ejército de la voz, que es el conjunto de maestros, de seres divinos, de ángeles les podemos llamar, de Elohim, de diosas y dioses, se juntaron para dar origen al universo y a través de la palabra fecundaron el caos, la noche, como dice el Popol Vuh, para hacer germinar todo lo que existe, toda la naturaleza. Ese es lo que conocemos entonces como el Verbo creador. El sonido, si analizamos el sonido, la música, por ejemplo, vamos a encontrar que tiene un gran poder. Si, por ejemplo, uno está muy tranquilo, por ahí distraído, y alguien pone música, en forma inconsciente, uno a veces ya las empieza a tararear o empieza a mover el pie al ritmo de la música, porque tiene un gran poder, una gran influencia sobre nosotros. Si uno ve a los ejércitos, cuando van marchando con un paso muy rítmico, curiosamente se detienen antes de un puente, rompen la marcha, cruzan el puente así sin el ritmo que llevan, porque el sonido, se produjo casos de que el sonido que hacen puede destruir el puente, no el peso que llevan, sino el sonido que van produciendo puede destruir el puente. Hubo un caso muy sonado de un puente que construyeron con cuerdas, y esas cuerdas empezaron a moverse con el viento. Al moverse con el viento produjo una vibración sonora, y esa vibración sonora destruyó el puente. Sabemos nosotros, por ejemplo, que una soprano que sostiene una nota aguda junto a una copa de cristal la puede destruir. El sonido de un cañón, vean cómo la vibración sonora del sonido de un cañón, cómo puede romper los cristales de una casa, o el sonido de un avión. Entonces, todo esto nos hace pensar que el sonido tiene un gran poder, y eso también lo podemos ver testimoniado en la Biblia. Los muros de Jericó, con el sonido de las trompetas de los siete sacerdotes de Josué, dieron con la nota clave que existe en cada cosa creada, porque cada cosa, nuestro cuerpo, las paredes, los techos, todo tiene una nota clave con la que se sostiene, un sonido que lo sostiene. Todo movimiento crea un sonido, y nuestros cuerpos no están estáticos, ni las piedras, ni las paredes. Tienen un conjunto de moléculas, un conjunto de átomos que están en movimiento, y aunque sea imperceptible para nosotros, lo sostiene. Cuando alguien da en la nota clave de ese sonido, como los sacerdotes de Josué, entonces se puede destruir, se puede derrumbar. Esa era una forma que utilizaban los atlantes en su época ya de degeneración para matar. Investigaban la nota clave de sus enemigos, sostenían un sonido que producía una conmoción tremenda en su cuerpo hasta matarlo. Bueno, pues entonces eso vemos o nos da el entendimiento de que el sonido tiene un gran poder para destruir, pero también para crear, ¿sí? Así como tiene la capacidad de romper una copa de cristal, un vidrio, un puente, también tiene capacidad de creación, como nos lo dice el Popol Vuh y como nos lo dice el Evangelio de San Juan. Así que la palabra, el sonido, tiene un doble valor, uno de tipo externo, pero otro aún más importante de tipo interno, que se corresponde con las dimensiones superiores de la naturaleza. Cada palabra que nosotros emitimos tiene entonces un doble valor. El verbo, el sonido, está siendo escuchado por nuestros semejantes, pero al mismo tiempo está formando figuras geométricas en ese espacio superior de la naturaleza, en las dimensiones superiores del cosmos infinito. Entonces es muy importante lo que decimos. Es muy importante porque forma figuras geométricas en las dimensiones superiores y también en el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra. Muchas veces nosotros somos muy mal hablados. Hablamos en doble sentido o decimos groserías, maldiciones. O somos muy pesimistas y andamos siempre hablando de que nos va mal. Y esto forma figuras geométricas en nuestro entorno y en las dimensiones superiores de la naturaleza. Así que tienen esa capacidad de creación. Por eso es que la música clásica, por ejemplo, puede repercutir, así como los sonidos sagrados o mantras pueden repercutir, afectar positivamente en el plano mental, en el emocional y hasta en el mundo físico. Sí, porque el verbo tiene mucho poder. Muchos piensan que repetir las palabras como los mantras no tiene ningún sentido, pero sí tiene un sentido. Claro, que a los mantras o sonidos sagrados se les tiene que añadir un ingrediente principal. Y ese ingrediente es la conciencia para que verdaderamente tengan poder. En el amanecer de la vida, o sea, cuando se originó el universo, el ejército de la voz, así se le llama, la palabra en hebreo es Sabaoth, el ejército de la voz, o sea, un conjunto de maestros, de seres divinos, de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, de tronos, de potestades, de dominaciones, se juntaron para crear en el caos primordial, en las aguas puras de vida, en ese gran lugar donde está la madre cósmica, se reunieron y cantaron la liturgia sagrada, y con esos sonidos sagrados fecundaron la materia caótica, el caos, y así es como se formó el universo. La gran palabra cristalizó en figuras geométricas que se condensaron mediante la materia prima de la gran obra, el caos primordial, dando origen a todos los fenómenos de la naturaleza. Entonces, ya vamos intuyendo un poquito, ¿verdad? Esa frase de santificado sea tu nombre. O sea, estamos hablando de un verbo divino. Ese verbo divino está relacionado con la divinidad, un verbo divino que dio origen a todo lo creado. Hay algo que relaciona al verbo con Dios y ese es el nombre de la divinidad y tenemos una partícula de Dios dentro de nosotros que es nuestro ser, el Padre nuestro que está en los cielos, que estás en los cielos. Ese Padre nuestro, ese ser íntimo, tiene su nombre sagrado y necesitamos que se revalore, que adquiera cada vez más perfección y más perfección, que se santifique su nombre. Y esa idea la tenemos representada en el Evangelio de San Juan. Volvemos al Evangelio de San Juan. ¿Cómo el Verbo Divino puede hacerse carne? O sea, que lo divino pueda llegar a la tierra para manifestarse y lo de la tierra, lo humano, pueda alcanzar algo de divino. Así nos lo dice el Evangelio de San Juan. Esa idea del Verbo de Dios que se hizo carne en el Maestro Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es algo muy interesante porque el Maestro Jesús vino a entregarnos una doctrina, una enseñanza, un conocimiento a toda la humanidad en general, sin distinción de razas, sexo, casta o color. Entonces, con su ejemplo vivo, nos entregó algo que necesitamos hacer dentro de sí mismo. Ese Verbo divino que se hizo carne en el Maestro Jesús no es algo histórico, no es algo de una biografía, es algo que puede realizarse en cada uno de nosotros, que debe de realizarse. No es algo meramente del pasado, es algo que viene a ser posible que nosotros lo podamos realizar. Por eso el Maestro Jesús no lo deja. No vino a hacerlo así como presunción, así como que miren lo que puedo hacer yo. No, todos los milagros que yo he hecho los podéis hacer vosotros. Y aún más nos lo comenta. Y esa representación del Verbo hecho carne está simbolizada en la estrella de cinco puntas, en el pentagrama, el Verbo hecho carne. Lo humano entonces puede unirse a lo divino. También lo tenemos simbolizado en la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Ya sabemos que en el equinoccio de primavera que acaba de pasar y que por cierto parece que estuvo nublado, la energía de la luz solar al proyectarse en la pirámide de Kukulcán, exactamente en el equinoccio de primavera, da la impresión de una serpiente que es divina. Una serpiente que representa a Quetzalcóatl, una serpiente emplumada, representada en los basamentos, en los nueve basamentos de la pirámide de Kukulcán. Esa proyección de la luz va formando una figura del cuerpo de la serpiente, pero que semeja que desciende a la tierra. ¡Qué maravillosa idea! Porque nos está indicando que la serpiente emplumada, que es nuestro ser, que es el Verbo divino, Quetzalcóatl representa el Verbo divino, puede descender de los cielos, puede descender de los mundos superiores para encarnarse en el hombre, o sea, el Verbo hecho carne. Lo divino también tiene la posibilidad de humanizarse y lo humano de divinizarse. El Verbo divino en nosotros entonces sería el Padre que está en secreto, el nombre sagrado del ser. Pero como nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos, esa frase nos enseñó que no lo tenemos encarnado. Venimos de él, pero no lo tenemos encarnado. Nos separa del Padre que está en secreto miles y miles de defectos psicológicos que hemos creado. Tales agregados psicológicos tienen aprisionada a nuestra conciencia, la tienen encarcelada, como la lámpara de Aladino. El genio, la conciencia que tiene mucho poder, está encarcelada y solamente alguien que la libere puede permitir hacer prodigios. Así que estos defectos psicológicos que cargamos, como el orgullo, la pereza, la gula, no permiten su libre expresión de nuestra conciencia. Entiéndase como conciencia, poderes, facultades, dones, virtudes. Pero esas virtudes están encarceladas, enfrascadas. Por ejemplo, la humildad la tiene encarcelada el orgullo, que es una flor exótica la humildad, un poder, no es una debilidad. La fuerza maravillosa del amor, ante esa majestad y potestad, nada puede pasar. Se está encarcelada en el odio, en los resentimientos, en los deseos de venganza. Esa alegría por el bien ajeno está aprisionada por la envidia. Y bueno, pues todos los defectos psicológicos hacen que estemos en la miseria, en la perdición total, en ese camino de la degeneración. Así que tenemos un trabajo a realizar para que pueda aparecer esta primer petición. Santificado sea tu nombre, el verbo divino, la palabra divina, el ser santificado. Es perfecto el ser, pero puede lograr más grados de perfección. La perfección no tiene límites ni orillas jamás, porque es ilimitada la perfección. No tiene una meta, es algo que nunca se acaba, esa perfección. Entonces el ser es perfecto, el ser es omnisciente, el ser es omnipotente, pero puede lograr más grados de perfección, más y más. Por eso decimos, santificado, o sea, perfeccionado, sea tu nombre, el ser. Entonces tenemos un trabajo a realizar. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo permitir que el ser logre autorrevalorarse? Bueno, pues desintegrando un defecto psicológico, aflora entonces una virtud encarcelada, un poder, una virtud, una facultad. Cuando se desintegran todos esos defectos psicológicos, se rompen todos esos agregados psíquicos, se quebrantan de uno por uno, la conciencia entonces queda libre, emancipada, como decíamos, el genio de la lámpara, con muchos poderes y facultades. A eso se le llama la revolución de la conciencia. Y el verbo divino, que es nuestro padre que está en secreto, entonces puede absorberla. O sea, está esa gran llamarada universal, lo que llamamos Dios. Se desprenden chispas de ahí. Cada chispa es nuestro ser. Esa chispa emana de sí mismo al alma, y del alma brota nuestra esencia. Esa esencia queda encarcelada en el ego. A medida que destruimos ego, se libera la esencia. Y una esencia liberada, una esencia emancipada, entonces puede ser retornada al ser. El ser puede absorberla. Cuando el ser absorbe esa conciencia liberada, la sabiduría adquirida a través del trabajo interior forma parte del íntimo. Para poder desintegrar un defecto, para poder eliminar un yo, necesitamos nosotros adquirir cierta sabiduría, cierto conocimiento. Así que cada defecto desintegrado, cada yo eliminado, cada ego muerto, es sabiduría. Son conocimientos trascendentales, son conocimientos superiores. Al liberar toda la esencia, el ser la puede absorber, la puede devorar, la puede asimilar. Y al asimilarla, entonces adquiere toda esa sabiduría. Es decir, se vuelve más omnisciente. O sea, siente, viene de sabiduría. Omnipotente, más poderoso. Ese es en ese momento en donde podemos decir santificado sea tu nombre, que se vuelva más perfecto, más y más omnisciente. El verbo divino, representado en este caso por el nombre de ser, se glorifica, se santifica, se vuelve más y más perfecto. Bien, estamos hablando de la misión que tenemos en nuestra vida, de el por qué hemos venido aquí. Podemos nosotros, tenemos libre albedrío, no se nos obliga. No se nos obliga a adquirir perfección. Cada uno es libre de hacerlo o de no hacerlo. Entonces, en la medida en que uno cumpla su misión, que descubra sus defectos, que los reconozca, que los comprenda y los desintegre, Entonces adquiere sabiduría. El alma adquiere sabiduría. Y esa alma la absorbe el ser. Y al absorber el ser, el alma, entonces se santifica. Entonces viene el santificado sea tu nombre. Porque necesitamos regresar al Padre. Necesitamos liberarnos del dolor. De ese dolor creado por los múltiples defectos psicológicos que hemos tenido la desdicha de crear a lo largo de los siglos. Para desintegrar un solo defecto psicológico es lo que hay que entender, que no es algo mágico, algo así de que una varita mágica viene y ya te desintegré un defecto psicológico. No, la Madre Divina es la que los desintegra. Ese aspecto femenino de la divinidad dentro de nosotros es la que puede destruirlo, sí. Es un poder ígneo, un poder superior a la mente, pero la Madre Divina solamente puede desintegrar los defectos que previamente hayamos comprendido a fondo. Todas sus estructuras, todas sus transacciones, porque al ego le gusta intercambiar, luchar, todas sus raíces, todo acerca del defecto psicológico. No se puede de otra manera. Así que toda esa sabiduría obtenida de la desintegración de los miles de demonios psicológicos, entonces es obtenida por la conciencia o el alma. Y esa alma, cuando es absorbida por el ser, entonces el ser se vuelve más poderoso que antes. Como el ave fénix. El ave fénix, cansada de vivir tantos miles o millones de años, resuelve incinerarse. Y de las cenizas resurge más poderosa. Era poderosa, pero resurge al incinerarse, que nos habla de la desintegración del defecto, se vuelve más poderosa que antes. Esa es la enseñanza del ave fénix. Así que ese milagro del que estamos hablando, de que el ser pueda absorber a su alma, porque tenemos que hacer una diferencia entre alma y ser. No es lo mismo. O sea, uno cree que es lo mismo, alma, ah sí, y el ser, ah pues es lo mismo. Pero no, resulta de que no es lo mismo. El alma es una emanación del ser. El ser es nuestro padre que está en secreto. Y el alma es el conjunto de virtudes, de poderes, de dones, de facultades que eran parte del ser humano en la antigüedad, pero que hemos perdido por habernos desviado del camino, por haber creado esos demonios energéticos que se llaman ego, mí mismo, sí mismo, y que son miles. Así que, dicho por el Padre Nuestro, como santificado sea tu nombre, es el ser absorbiendo esa alma liberada o emancipada del ego. Y este milagro lo vemos representado gráficamente ya en Chichén Itzá. Aquí vemos esa imagen, vamos a tratar de identificarla para que nuestro centro emocional lo pueda percibir. Distinguen al jaguar, ahí está un jaguar sentadito con su colita para atrás y tiene una garra de enfrente en el piso y otra garra la tiene sosteniendo un corazón humano. Y está en la actitud de devorarse el corazón humano. Bueno, pues esto es algo muy significativo porque el jaguar es símbolo de sabiduría, es símbolo de fuerza. Pero esos atributos son del ser, del Padre que está en secreto. Ese corazón humano es el alma, los valores de la conciencia que están ahorita encarcelados en el defecto psicológico. Así que santificado sea tu nombre. Lo vemos aquí en esta imagen preciosa de Chichén Itzá, del templo de Venus. Es el jaguar del íntimo, el padre, absorbiendo al alma y así obteniendo más sabiduría, más conocimientos, más poder. Pero necesitamos primero liberarla para que este milagro pueda suceder. Aquí lo vemos en dibujo, la misma figura, está el jaguar en su garrita, tiene el corazón del alma devorando. Y podríamos decir que Quetzalcóatl representa en nuestro íntimo, las garras felinas de Quetzalcóatl, nuestro íntimo, hacen presa del corazón humano para libertarnos de los cuatro cuerpos de pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios. Esto también nos dice de que el devorar el corazón humano, también nos dice que hay que pasar por grandes crisis emocionales para poder desintegrar un defecto psicológico, de sacrificar nuestras emociones negativas, que es muy difícil. Como, por ejemplo, el criticar a alguien es muy fácil, pero el eliminar esa ansia de criticar es muy difícil. Y está representada devorando ese corazón humano o la lanza de Longinus que hiere el corazón y este sangra dolorosamente por el arrepentimiento. Se necesita de la más perfecta santidad para que el ser humano recobre su heredad perdida. Quetzalcóatl es el dios interno de los aztecas. Sus garras felinas, o sea, la fuerza, el poder, se clavan en el corazón del iniciado para devorarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el neófito, o sea, el aspirante, neo viene de nuevo, neófito es alguien que empieza el camino, recibe la cruz de la iniciación en el corazón, el templo del sentimiento, porque a las realizaciones cósmicas no se llega por el camino del corazón, no por el camino del intelecto. Así que son cosas de emoción, son cosas del corazón lo que tenemos que realizar. Ahí está representado. Así que, mis estimados amigos, estamos hablando de la autorrealización íntima del ser. Hemos emanado de aquello que no tiene nombre, de aquello que no tiene orillas, de aquello que no tiene límites. Hemos descendido como una chispita que sale de esa gran hoguera universal y esa chispita viene al mundo. La misión que tenemos nosotros es que esa chispita se convierta en llama. Esa es nuestra misión. De que adquiera sabiduría. De que sepa lo que es el bien y el mal. Y sepa en un momento dado qué hay de bueno en lo malo y qué hay de malo en lo bueno. De que esa chispita se autoconozca. Que esa chispita se llene de la sabiduría del universo. Esa es la misión. Solamente cuando esa chispita se convierte en llama, puede regresar, retornar a su origen, regresar a lo que no tiene nombre, hacia Dios, pero necesita autorrealizarse. A eso se le llama la autorrealización íntima del ser. Y esto fue representado por los alquimistas medievales, por los alquimistas de la Edad Media, por un Paracelso, un Nicolás Flamel, un Raimundo Lulio. Fue representada por el Magnus Opus. El Magnus Opus es la magna obra y es regresar a nuestro origen divinal. Y para esto necesitamos destruir, aniquilar a todos nuestros defectos de tipo psicológico para liberar a nuestra alma que está encadenada. Eso es para lo que deberíamos de vivir. En realidad, nos hemos equivocado, mis amigos. Nos hemos desviado del camino verdadero. No estamos nosotros en el camino correcto. Estamos desviados. Es para lo que deberíamos de vivir verdaderamente. El trabajo que tenemos para ganarnos el pan de cada día. Los estudios que realizamos para tener una profesión o una técnica. Los alimentos que ingerimos para mantener nuestro cuerpo sano, fuerte. Aunque es importante, sí es importante, porque si dejamos de comer, pues nos morimos. Si no trabajamos, pues no obtenemos dinero. Y si no obtenemos dinero, pues no podemos comer. Y si no podemos comer, pues enfermamos y nos vamos al panteón. Así que es vital y es importante el trabajo para ganarnos el pan de cada día, pero es de carácter secundario. O sea, que nos hemos olvidado de nuestra meta principal, de nuestro objetivo principal, que es la autorrealización íntima del ser a lo que venimos, y el trabajo, la técnica para obtenerlo, la profesión, el estudio, es importante, es vital, hay que hacerlo. No decimos que no. pero es el medio para cumplir con nuestra misión. No es el fin. Hemos olvidado el fin y nos hemos quedado con el medio. Y el medio lo hemos considerado como fin. O sea, que el trabajo por ganarnos el pan de cada día es importante y vital, pero no es la meta, no es el objetivo esencial, nada más el medio. Si nos ponemos a analizar un poquito, si nos ponemos a reflexionar en las cosas externas, vamos a darnos cuenta que son perecederas. Por mucho que cuidemos una casa, por mucho que cuidemos un carro, una bicicleta, un objeto material, con el paso del tiempo será destruida, se terminará, se acabará. Es algo que es perecedero, que tiene un fin, porque tiene un principio y entonces tiene un fin. Son importantes. ¿Es justo que uno tenga una casa para vivir? Sí, es un medio, pero al fin y al cabo va a acabarse en un momento dado. Inclusive, la preparación académica que recibimos o técnica para ganarnos el pan de cada día es importante, sí, pero tampoco es perpetua. No, ni siquiera nuestra preparación académica es perpetua, porque con la muerte todo eso que nosotros consideramos como verdadero e importante desaparece. No nos podemos llevar nada físicamente, ni oro, ni plata, ni las casas, ni siquiera lo que tenemos aprendido en la mente. ¿Sí, en otra existencia vamos a tener que estudiar otra vez? No lo podemos llevar. Pero eso es perecedero, pero hay algo que sí continúa. Eso que continúa es el ser. El ser sí continúa. El alma es inmortal, es eterna, porque no tiene un principio y por lo tanto no tiene un fin. Así que lo que verdaderamente interesa, lo que verdaderamente importa, es el desarrollo de la esencia, de la conciencia. Ese desarrollo de la esencia, de la conciencia, mis estimados amigos, eso lo podemos llevar a la otra existencia, lo podemos llevar a la otra vida. Lo que logremos hacer en la paciencia, en la humildad, en el amor, eso sí no lo podemos llevar. Eso no se queda. Eso puede seguir de existencia tras existencia. Así que la senda interior es lo trascendental, es el camino, amigos. Entiéndase por la autorrealización íntima del ser, el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. Eso es a lo que hemos venido. Claro que para lograr esa autorrealización necesitamos de la autonosis. Gnosis es conocimiento, sabiduría. Y esta palabra debe de unirse a la palabra auto. Es muy significativa. Autonosis, el autoconocimiento, porque la destrucción de cada ego es imposible sin el autoconocimiento o la autonosis, y para esto se requiere de aprender a dirigir nuestra atención hacia un mundo interior. Hay dos mundos, un mundo externo y un mundo psicológico. Uno cree que el mundo externo, el mundo material, es la verdad, lo real, pero no. Es más real nuestro mundo psicológico, pero no le ponemos atención. De hecho, nos pasamos más tiempo en el mundo psicológico que en el mundo físico, pero no lo conocemos. Entonces hay que aprender a dirigir nuestra atención hacia nuestro mundo psicológico con el fin de iluminarlo, porque está en tinieblas, está en completa oscuridad. Cada vez que descubrimos un defecto psicológico, cada vez que uno dice, caramba, esto lo hago por orgullo, qué vergüenza, esto lo hago para que digan que soy bueno. Cuando uno descubre un defecto psicológico, estamos lanzando luz a las tinieblas pavorosas en las que vivimos. Pero esto requiere de un inmenso valor, sí, porque uno siempre trata de evadir los defectos, de justificarlos. Si llegamos a golpear a nuestros hijos con mucha saña y crueldad,
es por su propio bien.
Así decimos nosotros. Y si los consentimos y los volvemos unos inútiles por darles todo sin que aprendan,
es que yo sufrí mucho y no quiero que sufra mi hijo.
Son tonterías. Justificamos nuestras debilidades, nuestros errores. Los evadimos. No, se requiere de un inmenso valor para descubrir un defecto psicológico. No es para cualquiera, no. Por eso en la antigüedad, vean los guerreros con sus armas por aquí, sus armas por allá, sus escudos, sus yelmos. ¿Por qué eso no lo dejan en los templos milenarios representado? Porque es el valor que necesitamos para enfrentarnos a sí mismos, para reconocer nuestros errores, ya que tenemos la capacidad y la especialidad. Si nos darían una maestría y un doctorado en criticar a la gente, todos tendríamos maestrías y doctorados porque somos bien buenos para criticar a la gente. Pero cuando se trata de uno mismo, cuando se trata de nuestros defectos, ahí sí nosotros los evadimos, los justificamos, creemos que no los tenemos. Así que la primera tarea a realizar para lograr la autonosis y lograr desintegrar nuestros defectos para que la esencia, el alma se libere y así el ser lo absorba y se cumpla, santificado sea tu nombre, es enfrentarnos a sí mismos. Y no es nada fácil. Ya los grandes maestros no lo aclaran. Dice Buda, dice, más grande que la conquista en batalla de 1,000 veces, 1,000 hombres, es la conquista de uno mismo. Tiene mucho más valor. Y Lao Tse nos dice, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Es algo mucho de más valor el enfrentarse a sí mismo. Así que eso es lo que necesitamos hacer, la autonosis. Y esto nos va a ir permitiendo regresar a nuestro origen. Yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿de dónde venimos? Sí, en algún momento de la vida nos dijimos, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? Son preguntas eternas. Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho una vez en la vida. Y la Kábala, la enseñanza cabalística de los rabinos hebreos, nos responde a esta pregunta diciendo que nuestro origen es divino. Así nos dicen las tradiciones hebraicas. Pero que con el paso del tiempo, sí venimos de un origen divinal, dice la Cábala hebraica, pero con el paso del tiempo hemos caído en las más absolutas de las miserias. Nos hemos perdido, nos hemos extraviado. Esos maestros hebreos nos afirman que aquello que no tiene nombre, como le dicen en sánscrito, sat, que quiere decir aquello, o en griego, el agnostos teos, o sea, el Dios desconocido. Agnostos es desconocido, teos es Dios, el Dios desconocido. Aquello que no tiene nombre, pues, se divide en tres aspectos. El Dios manifestado, ese es un aspecto de aquello. El Dios no manifestado, el Dios incognoscible, el no conocido, el Dios manifestado. Y el conjunto de soles espirituales, así nos afirma. Así nos hablan, nos pintan un árbol de la vida y nos dicen que el origen está en tres aspectos de aquello que no tiene nombre. Que de ahí proviene el universo por un lado, nos dicen, y que por el otro lado también nosotros, que aparece nuestro ser, el Padre que está en secreto, y el ser se desdobla en el alma, y el alma, bueno, de hecho dos almas, dos almas, una divina y una humana, y del alma humana se desprende nuestra esencia. Y que de esa esencia, lamentablemente, por escoger el camino equivocado, se absorbe en el ego. Entonces, esa esencia desciende de dimensión en dimensión hasta llegar al mundo físico. Y lamentablemente, por debilidad nuestra, queda atrapada en esas creaciones psicológicas indeseables que nosotros mismos hemos formado por nuestra equivocada forma de vivir. Ese es el drama, así es descrito por la Cábala hebraica. Por eso estamos aquí. Somos un fracaso. Somos nosotros la perdición. Eso es lo que somos en este momento. La gnosis primitiva, la gnosis esenia, la gnosis que nos dejó el Maestro Jesús hace más de 2000 años, confirma diciendo que hemos caído en las tinieblas, que nuestra alma está aprisionada en el obstinado ego, que nuestro origen está en la misma divinidad, y nos enseña la forma de regresar a ese origen. Eso es por lo que estamos aquí. Eso es santificado sea tu nombre, que se vuelva cada vez más perfecto, pero eso solamente destruyendo al ego para que la esencia se libere y el ser pueda absorberla. Así que cuando el alma logre romper las cadenas del ego, entonces inicia su reingreso a la luz, su retorno al absoluto, su retorno a Dios. Y llega el momento en que el ser se mezcle con la esencia liberada y logra absorber todo su aprendizaje, autorreconociéndose, revaluándose, santificándose su nombre, cumpliendo con la misión real de este mundo. No es nada fácil, nada fácil es. Y así lo humano, lo que está abajo, se une a lo divino, lo que está arriba. Esto también nos lo dice Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Thoth, en su tabla esmeraldina, donde nos dijo que el amor es la base de todo posible desarrollo. Y dice, verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero, lo que está de abajo es como lo que está arriba. Es que deben de fusionarse. Y lo que está arriba es como lo que está abajo. Y vean lo que nos dice este sabio Hermes. Para realizar el milagro, que es a lo que venimos, de la cosa única. ¿Quién es la cosa única? El ser, nuestro Padre que está en secreto. Y algo que nos sorprende con esto que hemos venido estudiando del Padre Nuestro es el nombre del ser. De por sí, que es algo, una noticia para muchos nueva, de que ese Padre que está en secreto no es algo externo, sino que cada quien tiene su propio Padre individual. En su aspecto masculino, como sabiduría, y en su aspecto femenino, como amor. Ya de por sí esto ya es sorprendente. Pero es aún más sorprendente que nuestro Padre que está en secreto y nuestra Madre Divina tienen su propio nombre. ¡Ah, carambas! ¿Verdad? Sí, nuestro Padre tiene su nombre propio. Claro que no cualquiera lo puede saber. Comprender más esto, o sea, el ser tiene su propio nombre, pues nos da más sentido a la primera petición del Padre Nuestro, o sea, santificado sea tu nombre, o sea, el nombre de nuestro ser. Ese nombre del ser es el nombre verdadero de cada quien, y este es eterno, o sea, es un nombre que se tiene. Nuestro nombre de la personalidad, Juan, Chucho, Pedro, María, ese es el nombre de nuestra personalidad. Y en cada existencia tenemos uno diferente, pero ese es imperecedero, es perecedero. El nombre del ser es imperecedero, es eterno. Así que el saberlo no es para cualquiera, es el nombre del ser. O sea, ¡ay, yo soñé un nombre, Chingoncuac! ¿Ese va a ser el nombre de mi ser? No nos hagamos fantasías ni ilusiones, ¿no? Hay que entender que el ser tiene su propio nombre, y esto nos da más sentido a la frase, santificado sea tu nombre, o sea, que se perfeccione el ser, porque el ser tiene su nombre, y ese nombre es sagrado, porque representa el verbo divino. Sí, pero no caigamos en esas fantasías locas de que ya sé el nombre de mi ser, porque eso es algo muy difícil. Se necesita mucho avance espiritual tan solo para saberlo. Y aún más, el querer comunicarlo a los demás, eso no es posible. Solamente casos muy excepcionales. Eso es algo muy propio, algo muy individual. De hecho, lo tenemos en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, fíjense, nos da la clave y nos dice por qué debe ser secreto. Dice, al que venciere, Al que venciere es al que destruye sus defectos psicológicos, al que logra eliminar la pasión animal. Le daré a comer el maná escondido, el alimento divino. Y le daré una piedrecita blanca, la piedra filosofal, el carbúnculo rojo. Y en esa piedrecita estará escrito un nombre nuevo, el nombre de nuestro ser, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es algo propio. Es muy específico al decir que solo quienes venzan la pasión, aquel que venciere, en forma total, adquirirán la famosa piedra filosofal de los alquimistas medievales, que es lo mismo que encarnar al Cristo íntimo. Son los que reciben ese nombre. Y aún más advierte que solo lo conocen quienes lo reciben. Pero nos da la idea y nos da más la explicación de lo que es santificado sea tu nombre. Y nos dice el maestro Samael, orar es platicar con Dios. Y yo oré en secreto al eterno femenino, a Dios Madre. Entonces supe que cada criatura tiene su propia Madre Divina particular. Y hasta conocí el nombre secreto de la mía. Bueno, mis amigos, pues eso es la explicación del capítulo del día de hoy. Vamos ahora a realizar una práctica con un mantra poderosísimo que existe desde tiempos milenarios, porque la palabra mantra es una sabia combinación de sonidos para producir un efecto ya sea físico, mental o espiritual. Son sonidos especiales los mantras, son palabras de poder, son palabras mágicas como las que tenemos en las mil y una noches y en muchos libros sagrados, que nos pueden ayudar y que tienen la capacidad, como hemos dicho, por hablar del verbo divino, en el mundo físico, que es lo externo, y en los mundos superiores de conciencia. Hay palabras mágicas o mantras para encantar serpientes, para alejar perros, para salir conscientemente en astral, y también hay mantras para ponerse en contacto con el íntimo, con nuestro ser. Este es el caso del mantra Pandit, que haciéndolo en meditación profunda, podemos contactar con esa chispa divina para solicitar su ayuda y su iluminación. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a colocarnos en una postura cómoda. ¿Listos? Las manos las podemos colocar, dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, sobre nuestras piernas, o las manos descansando sobre los muslos. Sencillamente, también está bien. Cerramos nuestros ojos para evitar las percepciones sensoriales externas y relajamos nuestro cuerpo. Necesitamos ponernos en comunión con nuestro ser, con nuestra Madre Divina, con ese verbo divino del que hemos platicado el día de hoy. En su aspecto masculino es sabiduría y en su aspecto femenino es amor. Y vamos a tratar de acercarnos a ellos. Primero relajamos el cuerpo, vamos a concentrarnos en los latidos del corazón. Lo sentimos. Ponemos atención en nuestro corazón. Y sentimos los latidos. Esos latidos los llevamos a la punta de la nariz y allí los sentimos. A medida que vamos trasladando los latidos de nuestro corazón, el cuerpo se va relajando. Vamos a la oreja derecha. Es muy fácil sentir el latido porque en todo el cuerpo está ese latido. Ponemos atención a una parte del cuerpo, lo podemos sentir. Mano derecha. Pie derecho. Disfrutando de este momento. La mayor parte del tiempo estamos identificados con el mundo exterior, con nuestra personalidad. Y vale la pena dedicar un momento hacia nuestro interior, a nuestro ser. Nos concentramos en el pie izquierdo y sentimos allí los latidos de nuestro corazón. Mano izquierda. Tratamos de estar aquí y ahora. En este momento y en este lugar. Ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Vamos sintiendo esos latidos y al sentirlos se va relajando el cuerpo. Oreja izquierda. Cuerpo ya está relajado, todos los músculos se distensionan. Volvemos a la punta de la nariz. Y regresamos a nuestro corazón. Si estuviéramos así de relajados durante el día, no nos enfermaríamos tanto. Nos concentramos en ese verbo divino que está en forma particularizada. En Dios Padre y Dios Madre interior. Y con el mantra Pander es como una invocación, como llamarlos, que vengan hacia nosotros, que nos asistan, que nos iluminen, que nos orienten. Así que vocalizamos el mantra Pander con mucha devoción. Suplicando, implorando, iluminación. Concentrados en nuestros padres, concentrados en el anciano de los días, andrógino, divino, padre y madre a la vez, pidiendo sabiduría y amor. Después de haber hecho estos mantras, nos quedamos quietos, en silencio. Disfrutando de ese estado de conciencia que hemos logrado con el poder del verbo, de la concentración, del auxilio de nuestros padres. Agradezcamos a esas partículas divinas por la ayuda recibida. Y poco a poco movemos nuestro cuerpo y abrimos nuestros ojos. Muy bien, mis estimados amigos, hemos finalizado nuestra reunión del día de hoy.